Frecuencias de onda corta cubriendo toda la isla.
Los buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Soy Ixil Arjona y por supuesto que me acompaña mi colega Ricardo Espinosa. Ya ustedes escuchan, él tiene el abrazo, lo va a compartir con ustedes. Muy buenos días, Ricardo.
Un abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Qué bueno comenzar esta jornada de un feriado a nivel federal que por supuesto ustedes van a saborear también y compartir en la historia.
Así es, el día de Martin Luther King Jr. y todos yo sé que recuerdan este discurso, está en un sueño dado ante más de 200.000 personas en Washington D.C. Él es recordado por su liderazgo a favor de los derechos civiles y su lucha contra la desigualdad racial.
Un ministro y activista estadounidense que marcó esta pauta, esta historia, que lamentablemente fue asesinado en Memphis cuando iba en el año 1968 a una cena con los amigos, pero que dejó un sello indeleble en lo que hace referencia a los derechos civiles, por ejemplo, el derecho del voto.
Así es, y miles de personas en todo el país lo van a recordar este día con diferentes actividades, se hacen homenajes, se hacen voluntariados en las comunidades, hay eventos, hay marchas en diferentes partes del país, así que nada, es un día especial recordando, por supuesto, este discurso del cual hablábamos acá, Ricardo, tengo un sueño.
Y ese sueño que debe crecer, por eso aquí en Martín Noticias AM hemos preparado un programa especial para la conmemoración de esta fecha. Bienvenidos.
Y también recordando que hoy el presidente electo Donald Trump comenzará su segundo mandato, hoy 20 de enero en la Casa Blanca. Será el 47 presidente de los Estados Unidos después de haber sido el número 45 entre los años 2017 y 2021.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en un giro inesperado, la tasa de cambio de la moneda libremente convertible, MLC, experimentó un notable incremento en el mercado informal de divisas en Cuba, alcanzando los 255 pesos cubanos, CUP, este domingo 12 de enero de este 2025. Así que para hablar de este abrupto ascenso de esta moneda, también del dólar, de todo lo que está pasando en Cuba con respecto a las divisas, a las nuevas tiendas, pues tenemos acá como todos los lunes al economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isilda, Ricardo y la audiencia de Martí, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo vas?
Muy bien, sorprendido un poco con la capacidad de respuesta de los actores económicos y cómo las políticas del régimen dejan en shock a los actores y producen estos fenómenos aparentemente inexplicables.
Bueno, muchos están hablando de que este ascenso del MLC, cuando en Cuba se están abriendo tiendas que solo permiten dólares a través de las llamadas tarjetas clásicas, pues que pone dudas acerca del alcance y la evolución del proceso de dolarización parcial de la economía que fue aprobado por el régimen cubano. ¿Qué piensas tú?
Bueno, primero con el tema de la dolarización, yo creo que sería necesario aclarar que lo que estamos viviendo, llamarle dolarización resulta complicado porque ya la economía está dolarizada, incluso se puede hablar de una dolarización ya desde la época propiamente del CUC. Estos son actualizaciones realmente de la dolarización de la economía, porque la MLC en última instancia es una especie, no es un dólar bancarizado. Pasamos de un tipo de dólar bancarizado que es la MLC a este tipo de dólar bancarizado que lo que cambia es sobre todo el soporte. Entonces es como la modernización. Ahora, el destino de la MLC en relación con la tasa de cambio, creo que habría que entender de manera bien simplificada que la MLC es simplemente un instrumento de recaudación de divisas que consiste en transferencias de divisas que son, por supuesto, enviadas desde el exterior, y la particularidad es que son recibidas son depositadas, aunque lo administre AESA, en la red de bancos estatales. Y la clásica, sobre todo la clásica y la ICE, que son las nuevas tarjetas, digamos, estrellas de GAESA, el mismo procedimiento, pero que se deposita en bancos que no son los bancos estatales. Esto en realidad Quiere decir que Gaza ya tiene un nuevo mecanismo óptimo para recoger divisas y que no vayan, no se depositen en la red de banco estatal, por ejemplo, así esquiva todos sus compromisos de tributo, es decir, pago de impuestos y además la contribución al presupuesto central del Estado, que es una dinámica a la cual no puede escapar ninguna empresa. Es decir, Gaza ya tiene un nuevo óptimo para la gestión de sus remesas, pero no puede dejar en el aire, por así decirlo, sin divisas, a la red de bancos estatales. Por tanto, el destino de la MLC va a depender de la capacidad de los actores estatales, de la banca estatal, sobre todo del grupo de burócratas, su capacidad para poner freno a el control absoluto de Gaesa sobre las remesas, porque, insisto, ya tiene un mecanismo óptimo. Y con lo que está ocurriendo con el precio, que pudiera ser contrario a esto que estoy mencionando, en realidad no es más que una política de shock, como mencionaba al inicio, al anunciar estas nuevas tiendas en Cuba, en el contexto de incertidumbre, de inseguridad, sobre todo de los agentes económicos, ya sea oferentes, es decir, productores, importadores o consumidores, simplemente la capacidad de respuesta, ocurre un pánico social y eso se refleja en la tasa de cambio. Y posiblemente muchísimos actores económicos, dígase simplemente diáspora y exilio que envían remesas a Cuba, ha caído el nivel de envío de remesas por la incertidumbre. Y la MLC sigue siendo demandada por muchos cubanos. Recordemos que la mayoría de las tiendas en divisas sigue siendo en MLC. En otras palabras, sigue habiendo demanda, pero una caída significativa de la oferta, pensando que la clásica va a ser solo lo que va a existir en la economía cubana.
Licenciado Hayes, todavía retumba en los oídos de la población y, por supuesto, de los analistas, cómo pensar que ante la escasez alimentaria que existe en la isla, se volvió a tomar el tema de lo que es dar espacio para que foráneos hagan uso de las tierras. Me estoy refiriendo a las zonas arroceras de Pinar del Río para darle vía libre a una empresa vietnamita, por ejemplo, que se encargue de esta producción. Y cuando vemos que la zafra azucarera de este 2024 y 2025, solamente 6 de 14 centrales participan con los niveles de la caña que se pretende y solamente un 21% está reportando que se está produciendo. El panorama que usted con su experiencia avisora para estos dos renglones.
Lamentablemente podríamos decir, aunque representa una pérdida de soberanía, que estos esquemas ni siquiera uno puede plantearlos en términos de que se pierde soberanía, pero se resuelve, se da solución al problema alimentario en términos de la generación de ofertas. Este tipo de contratos responde sobre todo a la búsqueda de responder a compromisos políticos y a esquemas de negocio, es decir, si hubiesen hecho contratos, si se hicieran contratos con y ese tipo de cesión de espacio de tierra y espacio productivo, de manera que se genere una oferta suficiente para abastecer a la población cubana, uno podría verle el lado positivo, pero el impacto de esto va a ser limitado. Y recordemos que la respuesta a la producción de alimentos en Cuba requiere una reforma total, o lo que es lo mismo, demoler y volver a diseñar un esquema institucional para el agro cubano. Posiblemente ni siquiera la inserción de capital extranjero, la entrega de tierras a empresas extranjeras pueda resolver la situación, en tanto van a tener que lidiar también con las restricciones propias que existen en el agro cubano, ya sea la poca disponibilidad de fuerza de trabajo, lo desatendidas que están las tierras cubanas, la ausencia de un sistema de infraestructura de riego moderno capaz de garantizar condiciones de producción óptimas. Por eso que el escenario para este año, además, combinado con la caída de todas las inversiones estatales en el sector agropecuario, que se notó en el cierre de año con caídas drásticas en casi todos los sectores, evidentemente va a ser un impacto negativo. Y esta entrega de tierra va a representar solamente ingresos en términos de negocio, en términos de empresa para el régimen cubano, pero no en términos macroeconómicos de ingresos para el país y de producción para el país.
El arroz, uno de los ingredientes más buscados y necesarios para la familia cubana, y que ahora lo estamos viendo, Miguel, Alejandro, en las tiendas estas que han inaugurado. Muchos youtubers, muchos influencers se han dedicado a ir a estas tiendas y presentar. Han sido criticados también por estar presentando lo que se vende en estos mercados que no está al alcance del cubano de a pie, por así decirlo. Pero este arroz se ve muchísimo en los estantes. No se sabe de dónde es porque a veces no los dejan ni grabar, pero sí en uno de los últimos videos que vieron, un muchacho que dijo que ese era un mercado turco, así lo llamó. Y la mayoría de los estantes estaban cubiertos, estaban repletos de un tipo de arroz con diferentes etiquetas. Pero bueno, a todo esto, a los cubanos están diciendo en medio de esto que se está discriminando el MLC con respecto al dólar.
Sí, exactamente. Como comentábamos al inicio, hay un descubrimiento de la mentira, por así decirlo, por parte de los militares, y es descubrir que pueden bancar las remesas sin pasarla por la banca. Hay una clara intención, si no, no se hubiese creado una nueva tarjeta, y esto es importante entenderlo. El régimen podía seguir, los militares podían seguir recaudando divisas sin tener que crear una nueva tarjeta. Podían aplicar el método de todos los años, que es desabastecer mercados y crear uno nuevo que implique el uso de la misma tarjeta para presionar el envío de remesas. Esa estrategia pudieron hacerla, e incluso podían haber creado una nueva tarjeta, vamos a darle el beneficio de la duda, y permitir que de esas nuevas tarjetas, la hay la clásica, que la hay es vieja, pero sí tiene décadas ya creada, pero es nueva en el panorama cubano, en el sentido del debate, y permitir que se hicieran transferencias. Y esa intención, esa nueva tarjeta y ese límite del paso del saldo de unas a otras, quiere decir que buscaban realmente tener una que sea diferente. Y ese hecho indica que evidentemente no tienen ya preferencia por la MLC. Sí existe una intención de discriminación, de echar a un lado la MLC por lo que representa en términos bancarios para los militares. Y creo que la ciudadanía, si lo ha notado, tiene toda la razón. Es algo que, aunque no se mire desde el punto de vista teórico, se puede notar por el valor de esa tarjeta a la hora de comprar.
Así mismo, y una creciente demanda de monedas extranjeras también por parte de la población cubana. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en su sección habitual. Un abrazo.
Un gusto, como siempre, un abrazo para ustedes y para la audiencia.
Igual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy vamos a estar conversando en el programa con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Hilda. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con ustedes.
Un abrazo y feliz año.
Sí, claro. Un gusto, Omar. Omar, Miguel Díaz-Canel calificó de inolvidable el 10 de enero, fecha en la que su aliado Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela y consolidó el fraude electoral del chavismo. Esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, es decir, que esta investidura fue inolvidable, lo dijo al regresar a Cuba. Todo esto en medio de las dificultades a las que se enfrentan a diario los ciudadanos cubanos. Omar, ¿por qué Cuba sigue apostando por este tipo de alianzas?
Porque no le quedan alianzas. Es como aferrarse a un clavo caliente. El régimen cubano verdaderamente ha perdido una gran cantidad de alianzas internacionalmente. En muchos casos, algunos ni siquiera quieren de alguna manera ofrecerle crédito o ayuda económica. Más allá de alguna declaración simbólica o algo así, pero en realidad alianzas reales y concretas el régimen tiene muy pocas, entonces se tiene que aferrar a las pocas que tiene. Y es precisamente la toma de posesión de Maduro es un reflejo de esta realidad. Quienes estaban presentes, Díaz-Canel, Daniel Ortega y el presidente de la República del Congo. Evidentemente, estoy de acuerdo con él, está... toma de posesión es inolvidable por la vergüenza que representa, por la forma en que se condujo a puertas cerradas, no se permitían periodistas, es prácticamente una ceremonia entre Maduro y sus acólitos, fue una ceremonia entre Maduro y sus acólitos.
La escasez de gasolina en la isla es evidente, y no solamente de gasolina, sino de los productos básicos. Sí se consigue gasolina, pero hay que pagarla en dólares. Bajan la cifra de pollo que importa de los Estados Unidos, referente a la cifra del año pasado. Se están conociendo noticias que es más importante ahora para el régimen estar al día para poder vender automóviles, construir hoteles de última generación, pero no darle al pueblo realmente los productos que necesite la atención. Un panorama que nos presenta a esta hora Omar López Montenegro de lo que pudiera ser de nuevo esta problemática para el 2025 al pueblo cubano.
la realidad es esa, el régimen vive al día. Es muy aceptada esa frase que ha usado, ¿no? Anteriormente había algún viso de, vamos a decir, de propaganda, en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria está garantizada para la población cubana. Y esto significa también un colapso total del Estado. Vamos a estar bien claros y conscientes en esto. Significa un abandono total de la ideología, aunque fuera solamente por términos de propaganda, lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espalda de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. Cuba aparece en estos momentos un país en tiempos de posguerra, Alemania en el año 1945, los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa, se vende cualquier cosa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos económico, político y social, evidentemente también trae aparejado un aumento del descontento que ya es a nivel, yo diría, generalizado. En Cuba todos los días hay protestas, por una cosa, por otra, más pequeña, más grande, pero esto también es un subproducto de esta realidad que en muchos sentidos puede ser muy perjudicial para el sistema y muy favorable para las fuerzas que están buscando un cambio dentro de Cuba, si saben aprovechar estas circunstancias.
Omar, tenemos que hablar de derechos humanos y tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de los más de 1,000 presos políticos cubanos. Recién comienza el año, pero la situación cada día es más difícil para ellos y para sus familiares.
La realidad es que el régimen siempre va a tener presos políticos, lamentablemente. Y esto concuerda un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, ese panorama que estás describiendo. El SIDA, la situación va a ser cada vez más difícil para los presos políticos. El régimen va a seguir de una forma u otra incrementando este número de presos políticos, porque la única alternativa que tiene ante este crecimiento del descontento popular es la represión. Bueno, tiene otras alternativas, pero no la va a usar. La única alternativa que conoce y que emplea es la represión. Entonces, igual, ¿qué pueden hacer estos familiares de presos políticos para de alguna manera organizarse? Yo diría a nivel nacional, porque la situación en Cuba ha llegado, puesto que todas estas condiciones adversas para la población están generalizadas. Ya no existen estos grupitos que de alguna manera se beneficiaban del régimen. Y ahora o se está en la cúpula o se está en la miseria. Pues como esta situación es generalizada, también existe la posibilidad de alguna manera que la gente se organice y se articule y luchen de una manera definitiva, sobre todo por el tema de los presos políticos y, ojo, también por el tema de las condiciones económicas tan adversas, que es un tema válido para cualquier campaña de cambio. Hay que entender esto también, no se trata solo de enunciados políticos, sino cómo mezclar estos enunciados políticos con los enunciados y las reivindicaciones sociales también.
Señor López Montenegro, en este minuto que nos queda, hay que traer el tema de la nueva administración de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que llega a su segundo periodo. ¿Cómo favorece? ¿Cuál es su visión de lo que pudiera ayudar al pueblo cubano para mejorar un tanto su condición del día a día?
Yo creo que con esta administración el gobierno cubano va a tener evidentemente más problemas que el anterior, pero la realidad que hay que entender es que el cambio viene de adentro. Los cubanos tal vez en cierto sentido llevamos demasiado tiempo esperando por una solución de afuera, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea. Es la capacidad de los cubanos de articularse y organizarse la que puede impulsar la agenda de cambio. es la realidad que ha surgido en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que la solidaridad internacional y la presencia de gobiernos más afines que otros, pues de alguna manera contribuyen a estos procesos. Pero sirven más bien de base de apoyo y sirven más bien para estimular lo que está sucediendo dentro del país. En Polonia no hubiera existido un cambio si no hubiera existido solidaridad con 10 millones de afiliados que contó con un gran apoyo internacional, precisamente porque contaba con ese gran apoyo nacional. Esa es la ecuación. Gran apoyo nacional genera gran apoyo internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos, por supuesto que estuvimos hablando de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Omar.
Un gusto y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM a esta hora. Saludamos a Marta de la Tamayo, activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que nos atiende a esta hora aquí en Martí Noticias AM. Buenos días, señora Tamayo.
Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Gracias por la invitación este nuevo año.
Buenos días, Marta Adela. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, un poco de frío pero bueno.
Así es, poco a poco. Vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con Cuba, principalmente. Tú vives ahí, tú estás ahí, tú escuchas todos los días las noticias, tú escuchas todos los días a la ciudadanía, bien por tu papel como activista de derechos humanos, que como también ciudadana cubana. Pero quiero empezar con este tema, el aumento del rechazo al servicio militar obligatorio. Tú eres madre, tienes un hijo, luego de lo ocurrido en la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada. Activistas de derechos humanos estuvieron denunciando desde mucho antes este problema que hay con el servicio militar obligatorio. Así que háblanos un poco de esto, Marta Adela. ¿Qué has escuchado?
Bueno, sí, exactamente. En esta semana vimos la triste noticia de lo ocurrido en Holguín, Rafael Freire, y que la mayoría del listado eran todos niños, adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y hay un aumento de lo que es toda esa presión mediática, ¿no?, para que quiten el servicio militar obligatorio, y luego que hace ya casi 2 años se pronunciaran la señora, ¿cómo se llama?, de acá, que se pronunció allá en Ginebra y tal, cuando dijo que el servicio militar no era obligatorio, que eso era algo que era opcional, donde las personas se molestaron mucho al escucharla, y también hubo muchas críticas en ese momento sobre ello, porque las personas saben que eso no es así, ¿no?, que la mentira es constante. Entonces, he escuchado, y también por mí misma, de muchas madres que no van a mandar a sus hijos en el año que le toque ahora. Y bueno, el rechazo es total. Antes lo ocurrido es como que ya esto que pasó el día, en la semana esta recién, Rafael Freire, es como que ya les puso, como uno dice popularmente, ¿no?, la tapa al pomo, dijéramos, porque... Claro. Ha sido muy una noticia fuerte, donde el Estado sencillamente no ha dicho nada más, no ha hablado más de ello. Ese día una nota en el televisor y ya, no pasa nada, ¿no? Es la realidad.
Nos gustaría saber de primera mano cuál es la realidad que enfrenta la familia cubana ante la escasez, ante la carestía, para poder llevar algo a la mesa. Señora Tamay.
Bueno, una pregunta bien dura, bien difícil, porque el día 31 de diciembre, 24 de diciembre, fueron días que marcó mucho más, ¿no?, la situación de alimentos, la situación de, de desunión también de las propias familias, porque muchos no están acá en Cuba, y mucha situación económica en ese sentido. Las iglesias jugaron un papel fundamental el 24 y el 21 en cuanto a alimentar a la población, y hoy, a los 14 días, como bien usted dice, del mes, la situación se incrementa, la situación económica, la situación para buscar los alimentos, el desayuno, el almuerzo. Hoy el cubano, y no es un secreto para nadie, si tiene una comida en el día, mira, es como uno dice, bueno, demos gracias a Dios, porque es que realmente no la hay. Hay un problema, una situación, una inflación. Hoy un dólar está en 335 pesos moneda nacional y un euro 340 pesos moneda nacional, donde han abierto mercados en esas monedas extranjeras en la isla, donde los salarios no son en esas monedas. El MLC ha tomado un valor, es decir, ha ido disminuyendo, ¿no?, el valor del MLC. Y el MLC, la moneda libremente convertible en ese caso, ¿no?, para los que no son cubanos y tal, ¿no? Y entonces es muy difícil la situación hoy a 14 días.
Así es, Marta Adela, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martí Noticias AM, hablándonos un poco de toda la situación que está viviendo la población cubana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo y buen día.
Resumen de noticias.
Muy buenos días, tiempo de informaciones aquí en Radio Martí. El líder opositor Félix Navarro, excarcelado el sábado como parte de las negociaciones entre la administración del presidente Joe Biden y el régimen cubano con la mediación de la Iglesia Católica, descartó el exilio y afirmó que mantendrá su lucha por la democracia en Cuba. A continuación, fragmentos de sus declaraciones en exclusiva para Martí Noticias.
Agradezco infinitamente, hermanos míos de Radio y Televisión Martí y de todas las instituciones, pero bueno, especialmente de ustedes, por la cobertura que le han dado a todos los casos que estamos cumpliendo o estábamos cumpliendo esa sanción de privación de libertad por haber participado en los sucesos del 11 de julio del 2021. Ustedes con su cobertura han dado una fortaleza grande a nuestra dignidad, a nuestra lucha, y ha presionado a la dictadura castrocomunista para que acceda a la liberación. Quedan todavía varios de nuestros hermanos y hermanas. Solo quiero terminar diciéndoles que Félix Navarro se mantiene en Cuba luchando hasta que Dios decida llamarlo, pero dentro de Cuba, y luchando siempre porque haya paz, libertad, democracia, y que la dictadura castrocomunista desaparezca. La prisión de Ahuica es una de las prisiones más malas de la nación cubana, porque tiene como director a un coronel que se llama Emilio Cruz Rodríguez, que es un hombre que por encima de todo busca que los hombres suframos. Él aplica el hambre como tortura. Emilio Cruz Rodríguez y el mayor Yoslen Pedroso Sotolongo merecen la cárcel, pero yo no quiero la cárcel para ellos. Lo que quiero es que sean destituidos totalmente al frente de prisiones cubanas.
Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de prisión por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas. Y a partir de las 4:30 de la tarde de hoy, 20 de enero, se realizará una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos para considerar la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado. También Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos hoy con una ceremonia de investidura en Washington que lo convertirá en el presidente o en el primer presidente en cumplir mandatos no consecutivos desde la década de 1890. La agencia AFP preparó un informe.
Ha sobrevivido a todo: una condena penal, 4 inculpaciones y 2 intentos de asesinato. Y aunque su caída fue anunciada 1000 veces, Donald Trump supo sacar provecho de cada uno de esos obstáculos y vuelve a la Casa Blanca. Parte de los republicanos lo abandonó después de que decenas de simpatizantes del magnate asaltaran el Capitolio en 2021. Pero en 4 años, el millonario de 78 años recuperó un control total sobre el partido y supo mantener el respaldo de sus partidarios. La imagen del expresidente levantándose con el rostro ensangrentado y el puño en alto tras ser blanco de un intento de asesinato durante un mitin en julio en Pensilvania se convirtió en la más impactante de la campaña. Y su llamado a la lucha mientras los agentes del servicio secreto lo desalojaban se convirtió en un grito de guerra para sus seguidores que lo corearon en cada mitin. Se le cuestionó la elección de un vicepresidente divisivo, su retórica autoritaria, un discurso plagado de teorías conspirativas, mentiras sobre los huracanes e insultos a su oponente Kamala Harris. Pero una marea de estadounidenses lo respalda, convencidos de que el neoyorquino que hizo fortuna en el sector inmobiliario comprende sus dificultades mejor que nadie. Cuando estuvo en la Casa Blanca, Trump rompió con todos los convencionalismos. En nombre de su lema, Estados Unidos primero, trató con rudeza a los aliados del país, inició una escalada con Irán sobre el programa nuclear y expresó fascinación por líderes autoritarios como el ruso Vladimir Putin o el norcoreano Kim Jong-un. Logró escapar en 2 ocasiones a intentos de destitución, pero no pudo ser reelegido en 2020, una derrota frente a Joe Biden que nunca reconoció. En su nueva campaña volvió a presentarse como un antisistema cercano a la gente, muy crítico con las élites de Washington y en guerra con la inmigración irregular. Sentenciado por un delito penal el 10 de enero, es el primer convicto en llegar a la Casa Blanca. El nuevo presidente tiene además 3 inculpaciones pendientes, pero nada le impidió su nuevo triunfo, que lo convierte en el presidente de Estados Unidos de más edad en asumir el poder. Trump es además el primer mandatario desde 1893 en obtener un segundo mandato no consecutivo.
Hasta aquí las informaciones. Seguimos en nuestra programación en progreso.
Tomada por la decisión, por la administración del presidente Biden en sus últimos días. Primero, porque desconoce de manera flagrante un hecho absolutamente comprobado. El régimen de La Habana coopera, continuará cooperando y es un factor esencial para la logística financiera, el apoyo estratégico y las actividades de organizaciones terroristas de escala global. Esto está comprobado. La participación de La Habana en esquemas criminales de lavado de activos, triangulación de recursos, tráfico y trata de personas, narcotráfico, blanqueo de capitales, son tan evidentes, tan flagrantes, que el intentar negarlas en función de una posición de naturaleza política e ideológica es realmente un insulto y una bofetada, no solamente a la comunidad cubana en los Estados Unidos, a los exiliados cubanos a lo largo y ancho del orbe, sino para el propio sufrido pueblo cubano. La liberación de estos prisioneros es una liberación más allá de que se quiera hacer un empleo propagandístico al respecto, también revela un lamentable papel de la Iglesia Católica. Y hay que decirlo con todas las letras y con el dolor del alma, yo soy católico, y no puede ser de que se quiera vender la idea de que esta es una liberación de una forma viable. Esta liberación es una liberación de instrumento que no garantiza ni la capacidad de los prisioneros liberados de salir de la isla, que pueden ser presos nuevamente en cualquier momento, que se sabe, porque nuestras fuentes en la isla lo indican, que se vienen nuevas oleadas de detenciones, se ha premiado a un régimen criminal, narcotraficante, apoyador del terrorismo, y hacemos votos para que la administración entrante revea y revierta esta situación, porque le otorga al régimen capacidades aún mayores para generar más recursos para, junto con el crimen transnacional organizado y los enemigos de Occidente, generar aún mayores amenazas a la seguridad estratégica de los Estados Unidos.
Doctor Acha, quisiera también retomar eso último que usted ha dicho, porque tanto a su voz y de otros frentes como Prisoner Defenders están advirtiendo que lo que se produzca no sean liberaciones, sino excarcelaciones, precisamente, porque no detallamos un poco más de lo que sea esto sobre libertad condicionada de licencias extrapenales y que esto pudiera ocurrir en este número de 553, que suena bastante, pero hay más de 1,100 presos políticos en Cuba.
Me alegra su pregunta desde el punto de vista que me ofrece una oportunidad de aclaración. El documento recientemente publicado por Prisoners Defenders y su ejecutivo, el señor Larrondo, ilustra perfectamente lo que usted acaba de describir. Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han habido a protestar en contra de la dictadura y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado, porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa, casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de ficha se tratara, y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
También está hablando esta suspensión, como hablé al inicio con usted, la suspensión del título 3 de la ley Hans-Burton, suspende la capacidad de los estadounidenses para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas potencialmente que fueron expropiadas por el gobierno cubano desde 1959. Una batalla que han seguido muchos cubanos desde el exilio también, recuperar y denunciar la expropiación de estas propiedades.
Bueno, acabo de decirlo y tengo que reiterarlo, esto es un premio al régimen. El tema de la expropiación, que estoy seguro que tendrá no solamente una reconsideración a la administración entrante, sino las batallas en las cortes que han acompañado a familias que han perdido todo. Y para aquellos oyentes que piensen que esto es una cuestión de mero patrimonio, quiero recordarle a su audiencia que muchas de esas expropiaciones estuvieron acompañadas de prisión, de tortura y de ejecuciones. Que hay familias que perdieron mucho más que un patrimonio, mucho más que un inmueble, mucho más que una empresa. Perdieron seres queridos, perdieron familiares, perdieron padres, hermanos, abuelos. Y es indignante, y hago mías las palabras, vuelvo a reiterar, de Rosa María Payá, cuando rechazo en toda la línea cualquier intento de justificación, cualquier intento de instrumentalización del sufrimiento, del padecimiento del pueblo cubano y de estos prisioneros para convertirlos en la capitulación vergonzosa a nombre de una ideología trasnochada que favorece a un régimen criminal, represivo y delictivo.
Pues queremos agradecer al abogado, profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Hacha, que nos ha acompañado esta mañana para empezar a analizar lo que es esta situación. La decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender el título 3 de la ley Hans-Burton. Doctor Hacha, gracias y feliz año.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un alto de acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y los presos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja. Permitir también la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos. Evitar a la región las consecuencias de la ampliación del alcance del conflicto. Y por supuesto las graves repercusiones que pueden derivarse de ello.
Así que para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
Igual.
¿Ve usted un alto al fuego entre Israel y Hamas a corto plazo a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre?
Bueno, parece que va a suceder esta vez. He sido muy escéptica desde el principio cuando escuché los ruidos. Ya hace unos días se viene hablando de la posibilidad, pero por lo que estoy viendo en las últimas noticias, Hamas habría aceptado el acuerdo en los términos que están ahora. Israel lo habría aceptado, bueno, ya lo aceptó antes, y parece también que los cambios políticos en Estados Unidos también han tenido un papel que ver, y no queda más remedio y van a parece que va a pasar. ¿Cómo se implemente y se puede llegar? Porque va por fases, son varias fases que va a empezar con la liberación de 33 de los secuestrados a cambio de cese el fuego por 42 días, y vamos a ver cómo se van a ir, si se van cumpliendo lo que se espera de cada uno de los actores, y eso decidirá si se sigue adelante con el acuerdo o no.
Señora Gabriel, la retirada militar del ejército de Israel como uno de los puntos principales de discusión, además de este, ¿qué otros puntos podrían estar siendo los asteriscos que aún no han dado el sí definitivo?
Bueno, hay varias cosas, todavía no se sabe 100%, bueno, no se conoce al 100% el acuerdo. Yo creo que una de las cuestiones ahora mismo es la retirada, que no tendría lugar inmediatamente, solo de algunas zonas, de algunas áreas de las áreas con población de la Franja de Gaza. Está el corredor de Filadelfia, que es la frontera con Egipto, por donde han entrado mucho del armamento y ha habido es una de las grandes claves, ¿no?, el control de esa frontera. Supuestamente Egipto debería comprometerse a controlarla, pero ya estaba comprometido antes. Haría falta ayuda internacional o presencia internacional para asegurarse. Y luego otra de las cuestiones, que no sé si es en la primera o en la segunda fase, creo que en la segunda fase, perdón, se pide a Israel que se retire del norte para permitir que vuelva la población del norte de Gaza. El problema es que entre esa población sería darle acceso otra vez a la frontera cercana, a la parte cercana con Israel, para que Hamas volviera a entrar. Y es verdad que Hamas, como ejército, como está destruido, pero no así como guerrilla, que sigue estando ahí y que ha reclutado a mucha más gente. Y hay, digamos, Hamas se ha convertido ahora casi en una marca que puede usar mucha gente ahí, que se ha ido anotando. Entonces, ese liberar, permitir la vuelta a las poblaciones a la población, a esas partes de Gaza, evitaría que el ejército luego pudiera luchar contra Hamas ahí libremente. Otro de los grandes problemas que se plantea es esos presos liberados, ¿no? Porque estamos hablando de los presos que van a salir de las cárceles israelíes. Muchos de ellos están ahí por crímenes horrorosos, por asesinatos, por terrorismo, tienen sangre en sus manos y se está pidiendo la liberación. Es algo que ya en su día, cuando se intercambió al soldado secuestrado Gilad Shalit por 1,000 presos palestinos, algunos de ellos eran Yahan Sinwar, que hemos visto lo que ha pasado. Entonces ahí también hay un problema, pero bueno, me imagino que todo esto habrá sido ya abordado, y creo que la clave es ir viendo cómo se va cumpliendo, y ahora también hay los primeros rehenes que vayan a salir de ahí. Uh-huh.
Sí, según las noticias serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres. Y sí, hay que destacar eso que usted está hablando, de que en la primera fase del acuerdo de alto al fuego se deberían liberar a 33 rehenes a cambio de 1,000,000 de palestinos detenidos por Israel.
Sí, bueno, son los cambios a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes incógnitas a nivel dentro de la población israelí, obviamente todos los secuestrados tienen un gran valor y un gran peso, pero hay unos que son simbólicos, que es la familia Vivas, y que no se sabe nada de ellos, y que es una de las que se quiere saber, porque también hay que saber que es que Israel ni siquiera sabe 100% quiénes están vivos y quiénes están muertos. Jamás no ha dado esa información. ¿Hasta qué punto también la tiene Jamás? Porque por lo que estaba leyendo, a los Vivas supuestamente los habría secuestrado otros grupos que entraron ahí, incluso gente, incluso civiles que entraron aprovechando el ataque de Jamás. Es una página dolorosísima, 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 que parece que empieza a verse, se vislumbra una posibilidad de acuerdo, dolorosísimo también, ¿eh? Porque la población israelí, la sociedad israelí, no diría que está dividida, porque bueno, porque cualquiera que puede entender el sufrimiento de los familiares y de los secuestrados, ¿no? Pero es plantea muchas preguntas y evidentemente hay mucho dolor y va a pasar mucho tiempo hasta que Perfecto. Esto se pueda hablar sin esa pena.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Estuvimos hablando de este posible acuerdo, el principio de acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde octubre del 2023. Muchísimas gracias, Masha, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
La ONG Prisoner Defenders ha indicado, Exilda, que Cuba cerró el año con más de 1.100 presos políticos, de los cuales 166 tuvieron lugar durante 2024, un promedio de 14 nuevos cada mes. Así, ha pedido que no haya un cambio de la presión política hacia Cuba hasta que no cese la represión sistemática de la población y el régimen, al menos, deje de actuar como lo que es la más abyecta y longeva tiranía totalitaria del hemisferio occidental.
Tras la noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos, hablamos acá ahora en el programa con Javier Larrondo, que es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con Javier vamos a analizar ahora los últimos acontecimientos relacionados con la liberación de estos presos políticos y el hecho de que Cuba haya sido sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que los buenos días, Javier.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo.
Un abrazo.
Bueno, como estamos hablando, alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según pudo constatar Martí Noticias con entrevistas a los liberados. Javier, no es la primera vez que el régimen utiliza a los presos políticos, a los presos como moneda de cambio para obtener prerrogativas de Estados Unidos y otros gobiernos. Así que tu opinión sobre todo lo que ha pasado.
Bueno, hay mucha tela que cortar en todo lo que está pasando. En primer lugar, centrarme un poco por utilizar lo que comentaba Ricardo, el estado de situación ahora. Cuba ha encarcelado en el último trimestre de 2024 a 58 nuevos presos políticos, al menos. En el año 2024, 166. En diciembre, encarceló a 16 personas y solo 3 salieron por cumplimiento. Ya sabemos que todos los presos políticos salen por cumplimiento y además les son negados todos los beneficios penitenciarios. Bueno, pues ahora, yendo al anuncio de Cuba de liberar a 553 presos, que ha dicho presos, y además mencionaba que serían gradualmente liberados en función de una serie de beneficios, y eso es jerga jurídica, es decir, a esos presos supuestamente les van a dar los beneficios penitenciarios que les habían estado negando. Bien, pues tengo una primicia para vosotros. De los 553, ya tenemos más de 25 que han salido, que son presos políticos, y han salido de prisión con medidas de subsidio de pena, como libertad condicional o licencia extrapenal, por ejemplo, diferentes casos, que les han aplicado nada más que lo que la ley en Cuba ya contemplaba que les venían negando estos 4 años, o sea que lo que han hecho es excarcelarlos, no liberarlos, sus condenas están intactas y, por tanto, además son amenazados explícitamente por el régimen de que no pueden hablar, de que no pueden festejar en redes sociales que han sido liberados o no, que no sé qué, que se callen, que no hablen nada porque a la mínima van a ir a prisión, ¿vale? Esa es la situación. Pero una primicia muy importante, y es que entre los presos que están liberando hay presos comunes y, en particular, en algunos casos nos hemos encontrado con un share del 50% de presos comunes. Es decir, de los 553 habría una parte de presos políticos y otra parte de presos comunes que el gobierno de Cuba ha, comunicado convenientemente para que todos podamos creer que son presos políticos. Pero la realidad es que parece que, por las cifras que nos están dando la gente que conoce lo que está pasando y que ve cómo salen los presos, que están saliendo presos comunes también. Y esto encaja con una política del gobierno cubano de drenar las cárceles. Nosotros lo denunciamos ya en 2020 o 2021, denunciamos que todos los años o cada 2 años drena las cárceles de presos comunes, de delincuentes. Y ha utilizado este drenaje para abaratarse costes, lo ha utilizado junto con una negociación también de presos políticos. Por lo tanto, podemos pensar que no van a ser liberados 553 presos políticos, sino presos de los cuales hay políticos, una parte que todavía no sabemos cuántos, y comunes. Y esto es muy importante, es una primicia porque se basa en datos reales que están documentando las personas que están yendo a las prisiones. Y sí, esto es vital, porque sería un engaño monumental del régimen cubano a todo el colectivo de derechos humanos en Cuba. No están liberando supuestamente a 553 presos políticos, sino están liberando a una parte de presos comunes unidas con otra parte de presos políticos. Ya veremos a ver cuándo son las cifras.
Muy bien. Claro. Señor Larrondo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, la señora Marisela Sosa Ravelo, estuvo en la televisión y dijo que no se trataba de amnistía ni indultos, y eso pues obviamente se complementa con lo que usted está describiendo, que también lo habíamos traído a colación en nuestro espacio el día de ayer. Pero entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana, o los próximos días, o el próximo mes, cuando la nueva administración revierta? ¿Irán por ellos nuevamente? Porque esas concesiones podrían acabarse en cualquier momento.
Sí, aquí el error grave, como siempre se pasa con el régimen cubano, que consigue estas negociaciones de venta de presos y tal, y de pues como hizo con Obama, primero se le da al régimen y luego se espera una respuesta del régimen. El régimen aquí ha conseguido un chollo, que es obtener los beneficios de una acción que todavía no ha realizado de antemano, y además llega una administración a la que le pone las cosas difíciles. Ya Bruno Rodríguez lo ha dicho. El gobierno americano nos ha quitado estas medidas porque justifica que nosotros no estamos con el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la siguiente administración, y lo ha dicho Bruno, lo tendrá imposible para poder justificar ante la comunidad internacional el volver a esa lista. Es decir, han blindado, sin darse cuenta, la administración Biden, o dándose cuenta, han blindado esas medidas durante un cierto tiempo, salvo que el carácter de la nueva administración esté por encima de estas boberías, lo han blindado y, sin embargo, todavía no han liberado a una cantidad significativa de los presos políticos. Han obtenido la medida antes de dar, igual que pasó con Obama, igual que pasó con todo lo que está pasando cada vez que transacciona el gobierno cubano con presos políticos. Nos podemos esperar que cuando llegue la nueva administración, el gobierno cubano pueda en cualquier momento parar ese drenaje de presos políticos de las cárceles, esas excarcelaciones, y además la nueva administración lo tendrá difícil para echar atrás las medidas que la administración Biden ha tomado. Esto sitúa a la nueva administración en una coyuntura de desventaja política respecto al régimen que me da pena, porque la nueva administración, yo tengo mucha confianza en que Marco Rubio, no ya Donald Trump, que es un político, digamos, pero Marco Rubio, que es un cubano que conoce perfectamente lo que está pasando con la dictadura y cómo actúa la dictadura, que tuviera mano libre y ancha para poder ejecutar acciones estratégicas que pudieran presionar realmente al régimen cubano para soltar a los presos políticos. Pero se va a encontrar con una serie de coartos de partida que me parece que ha sido un error táctico en las políticas y una falta de coordinación, pero todavía nos podemos sorprender. A lo mejor todo está coordinado con la nueva administración. No lo sé.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo y agradeciendo todo el trabajo que hace desde la ONG Prisoners Defenders. Estuvimos hablando precisamente de que el régimen cubano comenzó ayer miércoles la excarcelación de prisioneros y esto va a seguir, bueno, pues siendo noticia. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu conversación acá en Martín Noticias AM.
Gracias, Exilda. Un abrazo a los dos, Ricardo. Gracias.
Igual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y hasta aquí este programa especial de Martín Noticias AM. Hemos recordado el día de hoy, el día de Martin Luther King Jr. Gracias a todos por la sintonía y por acompañarnos.
A nombre de todo el equipo les damos las gracias, Jimmy Admiral, gracias a Mike Vázquez, Teudy Giro. Por supuesto, la producción ha sido de Julio Lastra. Ustedes nos han tenido la amabilidad de acompañar, así que les damos un abrazo de despedida, Exilda.
Así es, Ricardo. Las gracias a todos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Soy Exil Arjona y por supuesto que me acompaña mi colega Ricardo Espinosa. Ya ustedes escuchan, él tiene el abrazo, lo va a compartir con ustedes. Muy buenos días, Ricardo.
Un abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. Qué bueno comenzar esta jornada de un feriado a nivel federal, que por supuesto ustedes van a saborear también y compartir en la historia.
Así es, el día de Martin Luther King Jr. y todos, yo sé que recuerdan este discurso, está en un sueño dado ante más de 200.000 personas en Washington D.C. Él es recordado por su liderazgo a favor de los derechos civiles y su lucha contra la desigualdad racial.
Un ministro y activista estadounidense que marcó esta pauta, esta historia, que lamentablemente fue asesinado en Memphis cuando iba en el año 1968 a una cena con los amigos, pero que dejó un sello indeleble en lo que hace referencia a los derechos civiles, por ejemplo, el derecho del voto.
Así es, y miles de personas en todo el país lo van a recordar este día con diferentes actividades. Se hacen homenajes, se hacen voluntariados en las comunidades, hay eventos, hay marchas en diferentes partes del país. Así que nada, es un día especial recordando, por supuesto, este discurso del cual hablábamos acá. Ricardo, tengo un sueño.
Y ese sueño que debe crecer. Por eso aquí en Martí Noticias AM hemos preparado un programa especial para la conmemoración de esta fecha. Bienvenidos.
Y también recordando que hoy el presidente electo Donald Trump comenzará su segundo mandato, hoy 20 de enero en la Casa Blanca. Será el 47 presidente de los Estados Unidos después de haber sido el número 45 entre los años 2017 y 2021.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y en un giro inesperado, la tasa de cambio de la moneda libremente convertible, MLC, experimentó un notable incremento en el mercado informal de divisas en Cuba, alcanzando los 255 pesos cubanos CUP este domingo 12 de enero de este 2025. Así que para hablar de este abrupto ascenso de esta moneda, también del dólar, de todo lo que está pasando en Cuba con respecto a las divisas, a las nuevas tiendas, pues tenemos acá como todos los lunes al economista Miguel Alejandro Ayes. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Elcita, Ricardo y la audiencia de Martí, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo vas?
Muy bien, sorprendido un poco con la capacidad de respuesta de los actores económicos y cómo las políticas del régimen dejan en shock a los actores y producen estos fenómenos aparentemente inexplicables.
Bueno, muchos están hablando de que este ascenso del MLC, cuando en Cuba se están abriendo tiendas que solo permiten dólares a través de las llamadas tarjetas clásicas, pues que pone dudas acerca del alcance y la evolución del proceso de dolarización parcial de la economía que fue aprobado por el régimen cubano. ¿Qué piensas tú?
Bueno, primero con el tema de la dolarización, yo creo que sería necesario aclarar que lo que estamos viviendo, llamarle dolarización resulta complicado porque ya la economía está dolarizada, incluso se puede hablar de una dolarización ya desde la época propiamente del CUC. Estos son como Estos son actualizaciones realmente de la dolarización de la economía, porque la MLC en última instancia es una especie, no es un dólar bancarizado. Pasamos de un tipo de dólar bancarizado, que es la MLC, a este tipo de dólar bancarizado, que lo que cambia es sobre todo el soporte. Entonces es como la modernización. Ahora, el destino de la MLC en relación con la tasa de cambio, creo que habría que entender de manera bien simplificada que la MLC es simplemente un instrumento de recaudación de divisas que consiste en transferencias de divisas que son, por supuesto, enviadas desde el exterior, y la particularidad es que son recibidas son depositadas, aunque lo administre AESA, en la red de bancos estatales. Y la clásica, sobre todo la clásica y la AIS, que son las nuevas tarjetas, digamos, estrellas de AESA, el mismo procedimiento, pero que se deposita en bancos que no son los bancos estatales. Esto en realidad quiere decir que AESA ya tiene un nuevo mecanismo óptimo para recoger divisas y que no vayan, no sé, de banco estatal, por ejemplo, así esquiva todos sus compromisos de tributo, es decir, pago de impuestos y además la contribución al presupuesto central del Estado, que es una dinámica a la cual no puede escapar ninguna empresa. Es decir, que AESA ya tiene un nuevo óptimo para la gestión de sus remesas, pero no puede dejar en el aire, por así decirlo, sin divisas, a la red de bancos estatales. Por tanto, el destino de la MLC va a depender de la capacidad de los actores estatales, de la banca estatal sobre todo, del grupo de burócratas, su capacidad para poner freno a el control absoluto de AESA sobre las remesas, porque, insisto, ya tiene un mecanismo óptimo. Y con lo que está ocurriendo con el precio, que pudiera ser contrario a esto que estoy mencionando, en realidad no es más que una política de shock, como mencionaba al inicio, al anunciar estas nuevas tiendas en Cuba, en el contexto de incertidumbre, de inseguridad, sobre todo de los agentes económicos, ya sea oferentes, es decir, productores, importadores o consumidores, simplemente la capacidad de respuesta, ocurre un pánico social y eso se refleja en la tasa de cambio. Y posiblemente muchísimos actores económicos, dígase simplemente diáspora y exilio que envían remesas a Cuba, ha caído el nivel de envío de remesas por la incertidumbre. Y la MLC sigue siendo demandada por muchos cubanos. Recordemos que la mayoría de las tiendas en divisas sigue siendo en MLC. En otras palabras, sigue habiendo demanda, pero una caída significativa de la oferta, pensando que la clásica va a ser solo lo que va a existir en la economía cubana.
Licenciado Hayes, todavía retumba en los oídos de la población y, por supuesto, de los analistas, cómo pensar que ante la escasez alimentaria que existe en la isla, se volvió a tomar el tema de lo que es dar espacio para que foráneos hagan uso de las tierras. Me estoy refiriendo a las zonas arroceras de Pinar del Río para darle vía libre a una empresa vietnamita, por ejemplo, que se encargue de esta producción. Y cuando vemos que la zafra azucarera de este 2024 y 2025, solamente 6 de 14 centrales participan con los niveles de la caña que se pretende, y solamente un 21% está reportando que se está produciendo. El panorama que usted con su experiencia avisora para estos dos renglones.
Lamentablemente podríamos decir, aunque representa una pérdida de soberanía, que estos esquemas ni siquiera uno puede plantearlos en términos de que se pierde soberanía, pero se resuelve, se da solución al problema alimentario en términos de la generación de oferta. Este tipo de contratos responde sobre todo a la búsqueda de responder a compromisos políticos y a esquemas de negocio. Es decir, si hubiesen hecho contratos, si se hicieran contratos con y ese tipo de cesión de espacio de tierra y espacio productivo, de manera que se genere una oferta suficiente para abastecer a la población cubana, uno podría verle el lado positivo, pero el impacto de esto va a ser limitado. Y recordemos que la respuesta a la producción de alimentos en Cuba requiere una reforma total, o lo que es lo mismo, demoler y volver a diseñar un esquema institucional para el agro cubano. Posiblemente ni siquiera la inserción de capital extranjero, la entrega de tierras a empresas extranjeras, pueda resolver la situación, en tanto van a tener que lidiar también con las restricciones propias que existen en el agro cubano, ya sea la poca disponibilidad de fuerza de trabajo, lo desatendidas que están las tierras cubanas, la ausencia de un sistema de infraestructura de riego moderno capaz de garantizar condiciones de producción óptimas. Por eso que el escenario para este año, además, combinado con la caída de todas las inversiones estatales en el sector agropecuario, que se notó en el cierre de año con caídas drásticas en casi todos los sectores, evidentemente va a ser un impacto negativo, y esta entrega de tierras va a representar solamente ingresos en términos de negocio, en términos de empresa para el régimen cubano, pero no en términos macroeconómicos de ingresos para el país y de producción para el país.
El arroz es uno de los ingredientes más buscados y necesarios para la familia cubana, y que ahora lo estamos viendo, Miguel Alejandro, en las tiendas estas que han inaugurado. Muchos youtubers, muchos influencers se han dedicado a ir a estas tiendas y presentar. Han sido criticados también por estar presentando lo que se vende en estos mercados, que no está al alcance del cubano de a pie, por así decirlo. Pero este arroz se ve muchísimo en los estantes. No se sabe de dónde es, porque a veces no los dejan ni grabar, pero sí en uno de los últimos videos que vieron, un muchacho que dijo que ese era un mercado turco, así lo llamó, y la mayoría de los estantes estaban cubiertos, estaban repletos de un tipo de arroz con diferentes etiquetas. Pero bueno, a todo esto, a los cubanos están diciendo, en medio de esto, que se está discriminando el MLC con respecto al dólar.
Sí, exactamente. Como comentábamos al inicio, hay un descubrimiento de la mentira, por así decirlo, por parte de los militares, y es descubrir que pueden bancarizar las remesas sin pasarla por la banca. Hay una clara intención, si no, no se hubiese creado una nueva tarjeta, y esto es importante entenderlo. El régimen podía seguir, los militares podían seguir recaudando divisas sin tener que crear una nueva tarjeta. Podían aplicar el método de todos los años, que es desabastecer mercados y crear uno nuevo que implique el uso de la misma tarjeta para presionar el envío de remesas. Esa estrategia pudieron hacerla, e incluso podían haber creado una nueva tarjeta, vamos a darle el beneficio de la duda, y permitir que de esas nuevas tarjetas, la hay la clásica, que la hay es vieja, pero si tiene décadas ya creada, pero es nueva en el panorama cubano, en el sentido del debate, y permitir que se hicieran transferencias. Y esa intención, esa nueva tarjeta y ese límite del paso del saldo de unas a otras, quiere decir que buscaban realmente tener una que sea diferente. Y ese hecho indica que evidentemente no tienen ya preferencia por la MLC. Sí existe una intención de discriminación, de echar a un lado la MLC por lo que representa en términos bancarios para los militares. Y creo que la ciudadanía, si lo ha notado, tiene toda la razón. Es algo que, aunque no se mire desde el punto de vista teórico, se puede notar por el valor de esa tarjeta a la hora de comprar.
Así mismo, y una creciente demanda de monedas extranjeras también por parte de la población cubana. Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en su sección habitual. Un abrazo.
Un gusto, como siempre, un abrazo para ustedes y para la audiencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy vamos a estar conversando en el programa con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Hilda. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con ustedes.
Un abrazo y feliz año.
Sí, claro. Un gusto. Igualmente. Omar. Omar, Miguel Díaz-Canel calificó de inolvidable el 10 de enero, fecha en la que su aliado Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela y consolidó el fraude electoral del chavismo. Esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, es decir, que esta investidura fue inolvidable, lo dijo al regresar a Cuba. Todo esto en medio de las dificultades a las que se enfrentan a diario los ciudadanos cubanos. Omar, ¿por qué Cuba sigue apostando por este tipo de alianzas?
Porque no le quedan alianzas. Es como aferrarse a un clavo caliente. El régimen cubano verdaderamente ha perdido una gran cantidad de alianzas internacionalmente. En muchos casos, algunos ni siquiera quieren de alguna manera ofrecerle crédito o ayuda económica. Más allá de alguna declaración simbólica o algo así, pero en realidad alianzas reales y concretas el régimen tiene muy pocas, entonces se tiene que aferrar a las pocas que tiene. Y es precisamente la toma de posesión de Maduro es un reflejo de esta realidad. Quienes estaban presentes, Díaz-Canel, Daniel Ortega y el presidente de la República del Congo. Evidentemente, estoy de acuerdo con él, está... toma de posesión es inolvidable por la vergüenza que representa, por la forma en que se condujo. A puerta cerrada, no se permitían periodistas. Es prácticamente una ceremonia entre Maduro y sus acólitos. Fue una ceremonia entre Maduro y sus acólitos.
La escasez de gasolina en la isla es evidente, y no solamente de gasolina, sino de los productos básicos. Sí se consigue gasolina, pero hay que pagarla en dólares. Bajan la cifra de pollo que importa de los Estados Unidos, referente a la cifra del año pasado. Se están conociendo noticias que es más importante ahora para el régimen estar al día para poder vender automóviles, construir hoteles de última generación, pero no darle al pueblo realmente los productos que necesite la atención. Un panorama que nos presenta a esta hora Omar López Montenegro de lo que pudiera ser de nuevo esta problemática para el 2025 al pueblo cubano.
La realidad es esa, el régimen vive al día. Es muy aceptada esa frase que ha usado, ¿no? Anteriormente había algún viso de, vamos a decir, de propaganda en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria está garantizada para la población cubana. Y esto significa también un colapso total del Estado. Vamos a estar bien claros y conscientes en esto. Significa un abandono total de la ideología, aunque fuera solamente por términos de propaganda, lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. O aparece en estos momentos un país en tiempos de posguerra, Alemania en el año 1945, los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa, se vende cualquier cosa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos económico, político y social, evidentemente también trae aparejado un aumento del descontento que ya es a nivel, yo diría, generalizado. En Cuba todos los días hay protestas, por una cosa, por otra, más pequeña, más grande, pero esto también es un subproducto de esta realidad que en muchos sentidos puede ser muy perjudicial para el sistema y muy favorable para las fuerzas que están buscando un cambio dentro de Cuba, si saben aprovechar estas circunstancias.
Omar, tenemos que hablar de derechos humanos y tenemos que hablar, por supuesto, de la situación de los más de 1,000 presos políticos cubanos. Recién comienza el año, pero la situación cada día es más difícil para ellos y para sus familiares.
La realidad es que el régimen siempre va a tener presos políticos, lamentablemente. Y esto concuerda un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, ese panorama que estás describiendo. El SILDA, la situación va a ser cada vez más difícil para los presos políticos. El régimen va a seguir de una forma u otra incrementando este número de presos políticos, porque la única alternativa que tiene ante este crecimiento del descontento popular es la represión. Bueno, tiene otras alternativas, pero no la va a usar. La única alternativa que conoce y que emplea es la represión. Entonces, igual, ¿qué pueden hacer estos familiares de presos políticos para de alguna manera organizarse? Yo diría a nivel nacional, porque la situación en Cuba ha llegado, puesto que todas estas condiciones adversas para la población están generalizadas. Ya no existen estos grupitos que de alguna manera se beneficiaban del régimen. Y ahora o se está en la cúpula o se está en la miseria. Pues como esta situación es generalizada, también existe la posibilidad de alguna manera que la gente se organice y se articule y luchen de una manera definitiva, sobre todo por el tema de los presos políticos y, ojo, también por el tema de las condiciones económicas tan adversas, que es un tema válido para cualquier campaña de cambio. Hay que entender esto también, no se trata solo de enunciados políticos, sino cómo mezclar estos enunciados políticos con refugiados y las reivindicaciones sociales también.
Señor López Montenegro, en este minuto que nos queda, hay que traer el tema de la nueva administración de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que llega a su segundo periodo. ¿Cómo favorece? ¿Cuál es su visión de lo que pudiera ayudar al pueblo cubano para mejorar un tanto su condición del día a día?
Yo creo que con esta administración el gobierno cubano va a tener evidentemente más problemas que el anterior, pero la realidad que hay que entender es que el cambio viene de adentro. Los cubanos tal vez en cierto sentido llevamos demasiado tiempo esperando por una solución de afuera, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea. Es la capacidad de los cubanos de articularse y organizarse la que puede impulsar la agenda de cambio. Es la realidad que ha surgido en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que la solidaridad internacional y la presencia de gobiernos más afines que otros, pues de alguna manera contribuyen a estos procesos. Pero sirven más bien de base de apoyo y sirven más bien para estimular lo que está sucediendo dentro del país. En Polonia no hubiera existido un cambio si no hubiera existido solidaridad con 10 millones de afiliados que contó con un gran apoyo internacional, precisamente porque contaba con ese gran apoyo nacional. Esa es la ecuación. Gran apoyo nacional genera gran apoyo internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos, por supuesto que estuvimos hablando de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, Omar.
Un gusto y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanzamos en Martí Noticias AM a esta hora. Saludamos a Marta de la Tamayo, activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que nos atiende a esta hora aquí en Martí Noticias AM. Buenos días, señora Tamayo.
Hola, muy buenos días para usted y toda la audiencia. Gracias por la invitación este nuevo año.
Buenos días, Marta Adela. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, un poco de frío en la mano, pero bueno.
Así es, poco a poco. Vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con Cuba, principalmente. Tú vives ahí, tú estás ahí, tú escuchas todos los días las noticias, tú escuchas todos los días a la ciudadanía, bien por tu papel como activista de derechos humanos, que como también ciudadana cubana. Pero quiero empezar con este tema, el aumento del rechazo al servicio militar obligatorio. Tú eres madre, tienes un hijo, luego de lo ocurrido en la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada. Activistas de derechos humanos estuvieron denunciando desde mucho antes este problema que hay con el servicio militar obligatorio. Así que háblanos un poco de esto, Marta Adela. ¿Qué has escuchado?
Bueno, sí, exactamente. En esta semana vimos ¿no? la triste noticia de lo ocurrido en Holguín, Rafael Freire, y que la mayoría del listado eran todos niños, adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y hay un aumento de lo que es toda esa presión mediática, ¿no?, para que quiten el servicio militar obligatorio y luego que hace ya casi 2 años se pronunciaran la señora, ¿cómo se llama?, de acá, que se pronunció allá en Ginebra y tal, cuando dijo que el servicio militar no era obligatorio, que eso era algo que era opcional, donde las personas se molestaron mucho al escucharla y también hubo muchas críticas en ese momento sobre ello, porque las personas saben que eso no es así, ¿no?, que la mentira es constante. Entonces, he escuchado, y también por mí misma, de muchas madres que no van a mandar a sus hijos en el año que le toque ahora, y bueno, el rechazo es total. Antes lo ocurrido es como que ya esto que pasó el día, en la semana esta recién, Rafael Freire, es como que ya les puso, como uno dice popularmente, ¿no?, la tapa al pomo, dijéramos, porque ha sido muy, es una noticia fuerte, donde el Estado sencillamente no ha dicho nada más, no ha hablado más de ello. Ese día una nota en el televisor y ya, no pasa nada, ¿no? Es la realidad.
Nos gustaría saber de primera mano cuál es la realidad que enfrenta la familia cubana ante la escasez, ante la carestía, para poder llevar algo a la mesa, señora Tamayo.
Bueno, una pregunta bien, bien dura, bien difícil, porque el día 31 de diciembre, 24 de diciembre, fueron días que marcó mucho más, ¿no? La situación de alimentos, la situación de desunión también de las propias familias, porque muchos no están acá en Cuba, y mucha situación económica en ese sentido. Las iglesias jugaron un papel fundamental el 24 y el 21 en cuanto a alimentar a la población, y hoy a los 14 días, como bien usted dice, del mes, la situación es se incrementa, la situación económica, la situación para buscar los alimentos, el desayuno, el almuerzo. Hoy el cubano, y no es un secreto para nadie, si tiene una comida en el día, mira, es como uno dice, bueno, demos gracias a Dios, porque es que realmente no la hay. Hay un problema, una situación en la inflación. Hoy un dólar está en 335 pesos moneda nacional y un euro 340 pesos moneda nacional, donde han abierto mercados en esas monedas extranjeras en la isla, donde los salarios no son en esas monedas. El MLC ha tomado un valor, es decir, ha ido disminuyendo, ¿no?, el valor del MLC. Y el MLC, la moneda libremente convertible en ese caso, ¿no?, para los que no son cubanos y tal, ¿no? Y entonces es muy difícil la situación hoy a 14 días.
Así es, Marta Adela, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado acá en Martí Noticias AM, hablándonos un poco de toda la situación que está viviendo la población cubana.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo y buen día.
Resumen de noticias.
Tiempo de informaciones en Radio Martí. Está en libertad condicional desde el sábado la joven transexual cubana Brenda Díaz, que había sido condenada a 14 años de privación de libertad. Yolanda Huerga amplía.
La presa política transexual Brenda Díaz García, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Mayabeque, se encuentra en su hogar desde el sábado bajo una medida de libertad condicional que, si bien limita sus derechos, le permite estar junto a los suyos.
La libertad de un ser humano es lo más preciado que puede tener. Ya usted puede imaginarse que un nuevo sentido hoy, que soy libre.
Díaz García, juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue condenada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje. En el penal donde estaba recluida, fue obligada a raparse la cabeza y vestir como hombre. A Brenda la acusaron de lanzar piedras durante las protestas. En los interrogatorios a los que fue sometida, le preguntaron quién la convocó a manifestarse y cuánto le pagaron, pero ella aseguró que no necesitó un llamamiento para unirse a su pueblo para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
Yo le aconsejo a todas las personas de mi país y de todo el mundo que los principios no son negociables y que las ideas no se matan.
Desde su detención, su caso despertó la indignación de la comunidad internacional por el abuso, discriminación y estigmatización que sufría por las autoridades penitenciarias. Luego de visitar la prisión para enfermos de VIH-Sida, Cuba-Panamá, en la provincia Mayabeque, donde se encontraba Díaz García, pero sin reunirse con ella, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESETS, Mariela Castro, afirmó que la de Brenda es una historia sobredimensionada y llena de fantasías. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Joe Biden informó hoy sobre su decisión de emitir indultos preventivos incentivos para el jefe de Estado Mayor Conjunto Mark Milley y el ex asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, entre otras personas que han sido fuertemente criticadas por el presidente entrante Donald Trump. El indulto también cubre a todos los legisladores que sirvieron en la comisión selecta del Congreso que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios de Trump y a los oficiales de policía que testificaron ante él. Trump ha pedido repetidamente el procesamiento de sus supuestos enemigos desde que ganó la Casa Blanca en noviembre. Biden elogió a los funcionarios públicos como el elemento vital de nuestra democracia. Sin mencionar a Trump, expresó su alarma por el hecho de que algunos de ellos fueron objeto de amenazas e intimidación por hacer su trabajo. También hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, se realizará una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos para considerar la nominación de Marco Rubio como secretario de Estado. El presidente electo Donald Trump lo ha nominado al cargo, pero aún se necesita la aprobación del Senado. Y el sábado se llevó a cabo en Washington el Hispanic Inaugural Ball, celebrado en apoyo de los hispanos al presidente entrante Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Más de 1,400 invitados se reunieron en el Hotel Omni Shoreham en Washington, D.C. para celebrar la inauguración del presidente entrante, el republicano Donald Trump, y el apoyo que la comunidad hispana le dio al candidato. Según cifras de prensa asociada, el presidente electo ganó un 43% del voto latino total. La velada estuvo marcada por discursos de figuras importantes internacionales del Partido Republicano, además de música. Presentes estuvieron dos presidentes latinoamericanos, Javier Milei, de Argentina, a quien se le otorgó el premio Titán de la Reforma Económica, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. También asistieron las congresistas republicanas María Elvira Salazar de la Florida y Nicole Maliotakis de Nueva York. Maliotakis, de familia cubana y griega, dijo en conversación con Martín Noticias que Estados Unidos necesita apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad. Ella dice que como alguien que todavía tiene parientes en Cuba, sabe lo terrible que es. Que se están muriendo de hambre y no tienen nada, que es realmente terrible. Dice que se necesita hacer todo lo posible para exponer las atrocidades del régimen y presionar para un cambio. Mientras tanto, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, destacó el papel que desempeñaron los hispanos en la elección de Trump. Él dice que si se observan las elecciones, las más caras de la historia de la nación, no hubo ningún grupo más responsable de los resultados el día de las elecciones que los latinos en Estados Unidos. También presente en el evento estuvo el hijo del presidente entrante, Donald Trump Jr., que agradeció el apoyo de la comunidad hispana a la candidatura de su padre en las elecciones de noviembre del 2024. Uno de los organizadores del evento, Rafael Strube, director de comunicaciones de Bienvenido, dijo a Martín Noticias que con 1,400 invitados, esta fue la gala inaugural hispana más grande en la historia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En el ámbito internacional, Israel anuncia la liberación de 90 prisioneros palestinos bajo el acuerdo de tregua, la agencia AFP informa.
El Servicio de Prisiones de Israel dijo que había completado la liberación de 90 prisioneros palestinos el lunes de madrugada, como parte de un acuerdo de alto al fuego en Gaza que entró en vigor el domingo. En un comunicado emitido poco antes de la 1:30 de la madrugada de lunes, se informó textualmente: todos los terroristas fueron liberados de la prisión de Ofer y del centro de detención de Jerusalén. Entre los prisioneros liberados durante el periodo inicial de alto al fuego de 42 días, hay muchos que se encuentran en detención administrativa, misma que no requiere cargos formales. Cuando los autobuses con los prisioneros liberados llegaron a la ciudad de Beitunia, en Cisjordania ocupada, multitudes corearon, cantaron y sonaron las bocinas de sus autos. Algunas personas se subieron encima de un autobús y desplegaron una bandera de Hamás, y también hubo pirotecnia.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí en esta programación en curso.
Narcotraficante, apoyador del terrorismo, y hacemos votos para que la administración entrante revea y revierta esta situación, porque le otorga al régimen capacidades aún mayores para generar más recursos para, junto con el crimen transnacional organizado y los enemigos de Occidente, generar aún mayores amenazas a la seguridad estratégica de los Estados Unidos.
Doctor Acha, quisiera también retomar eso último que usted ha dicho, porque tanto a su voz y de otros frentes como Prisoner Defenders están advirtiendo que lo que se produzca no sean liberaciones, sino excarcelaciones, precisamente. ¿Por qué no detallamos un poco más de lo que sea esto sobre libertad condicional de licencias extrapenales y que esto pudiera ocurrir en este número de 553, que suena bastante, pero hay más de 1,100 presos políticos en Cuba?
Me alegra su pregunta desde el punto de vista que me ofrece una oportunidad de aclaración. El documento recientemente publicado por Prisoners Defenders y su ejecutivo, el señor Larrondo, ilustra perfectamente lo que usted acaba de describir. Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han atrevido a protestar en contra de la dictadura y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado, porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa, casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de ficha se tratara, y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
También está hablando esta suspensión, como hablé al inicio con usted, la suspensión del título 3 de la ley Hans-Burton, suspende la capacidad de los estadounidenses para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas potencialmente que fueron expropiadas por el gobierno cubano desde 1959. Una batalla que han seguido muchos cubanos desde el exilio también, recuperar y denunciar la expropiación de estas propiedades.
Bueno, acabo de decirlo y tengo que reiterarlo, esto es un premio al régimen. El tema de la expropiación, que estoy seguro que tendrá no solamente una reconsideración a la situación entrante, sino las batallas en las cortes que han acompañado a familias que han perdido todo. Y para aquellos oyentes que piensen que esto es una cuestión de mero patrimonio, quiero recordarle a su audiencia que muchas de esas expropiaciones estuvieron acompañadas de prisión, de tortura y de ejecuciones. Que hay familias que perdieron mucho más que un patrimonio, mucho más que un inmueble, mucho más que una empresa. Perdieron seres queridos, perdieron familiares, perdieron padres, hermanos, abuelos. Y es indignante, y hago mías las palabras, vuelvo a reiterar, de Rosa María Payá, cuando rechazo en toda la línea cualquier intento de justificación, cualquier intento de instrumentalización del sufrimiento, del padecimiento del pueblo cubano y de estos prisioneros para convertirlos en la capitulación vergonzosa a nombre de una ideología trasnochada que favorece a un régimen criminal, represivo y delictivo.
Pues queremos agradecer al abogado, profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, que nos ha acompañado esta mañana para empezar a analizar lo que es esta situación. La decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender el título 3 de la ley Hans-Burton. Doctor Acha, gracias y feliz año.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un alto de acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y los presos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja. Permitir también la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos. Evitar a la región las consecuencias de la ampliación del alcance del conflicto y, por supuesto, las graves repercusiones que pueden derivarse de ello.
Así que para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
Igual.
¿Ve usted un alto al fuego entre Israel y Hamas a corto plazo a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre?
Bueno, parece que va a suceder esta vez. He sido muy 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 escéptica desde el principio cuando escuché los ruidos. Ya hace unos días se viene hablando de la posibilidad, pero por lo que estoy viendo en las últimas noticias, Hamas habría aceptado el acuerdo en los términos que están ahora. Israel lo habría aceptado, bueno, ya lo aceptó antes, y parece también que los cambios políticos en Estados Unidos también han tenido un papel que ver, y no queda más remedio y van a parece que sí, parece que va a pasar. ¿Cómo se implemente y se puede llegar? Porque va por fases, son varias fases que va a empezar con la liberación de 33 de los secuestrados a cambio de ese cese el fuego por 42 días, y vamos a ver cómo se van a ir, si se van cumpliendo lo que se espera de cada uno de los actores, y eso decidirá si se sigue adelante con el acuerdo o no.
Señora Gabriel, la retirada militar del ejército de Israel como uno de los puntos principales de discusión, además de este, ¿qué otros puntos podrían estar siendo los asteriscos que aún no han dado el sí definitivo?
Bueno, hay varias cosas, todavía no se sabe 100%, bueno, no se conoce al 100% el acuerdo. Yo creo que una de las cuestiones ahora mismo es la retirada, que no tendría lugar inmediatamente, solo de algunas zonas, de algunas áreas de las áreas con población de la Franja de Gaza. Está el corredor de Filadelfia, que es la frontera con Egipto, por donde han entrado mucho del armamento y ha habido muchos, es una de las grandes claves, ¿no?, el control de esa frontera. Supuestamente Egipto debería comprometerse a controlarla, pero ya estaba comprometido antes. Haría falta ayuda internacional o presencia internacional para asegurarse. Y luego otra de las cuestiones, que no sé si es en la primera o en la segunda fase, creo que en la segunda fase, perdón, se pide a Israel que se retire del norte para que permitir que vuelva la población del norte de Gaza. El problema es que entre esa población sería darle acceso otra vez a la frontera cercana, a la parte cercana con Israel, para que Hamas volviera a entrar. Y es verdad que Hamas, como ejército, como está destruido, pero no así como guerrilla, que sigue estando ahí y que ha reclutado a mucha más gente. Y hay, digamos, Hamas se ha convertido ahora casi en una marca que puede usar mucha gente ahí, que se ha ido anotando. Entonces, ese liberar, permitir la vuelta a las poblaciones a la población a esas partes de Gaza, evitaría que el ejército luego pudiera luchar contra Hamas ahí libremente. Otro de los grandes problemas que se plantea es esos presos liberados, ¿no? Porque estamos hablando de los presos que van a salir de las cárceles israelíes. Muchos de ellos están ahí por crímenes horrorosos, por asesinatos, por terrorismo, tienen sangre en sus manos y se está pidiendo la liberación. Es algo que ya en su día, cuando se intercambió al soldado secuestrado, Gilad Shalit, por 1,000 presos palestinos, algunos de ellos eran Yahan Sinwar, que hemos visto lo que ha pasado. Entonces ahí también hay un problema Pero bueno, me imagino que todo esto habrá sido ya abordado y creo que la clave es ir viendo cómo se va cumpliendo y ahora también hay los primeros rehenes que vayan a salir de ahí.
Sí, según las noticias serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres. Y sí, hay que destacar eso que usted estaba hablando, de que en la primera fase del acuerdo de alto al fuego se deberían liberar a 33 rehenes a cambio de 1 millar de palestinos detenidos por Israel.
Sí, bueno, son los cambios a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes incógnitas a nivel dentro de la población israelí, obviamente todos los secuestrados tienen un gran valor y un gran peso, pero hay unos que son simbólicos, que es la familia Vivas, y que no se sabe nada de ellos y que es una de las que se quiere saber, porque también hay que saber que es que Israel ni siquiera sabe 100% quiénes están vivos y quiénes están muertos. Jamás no ha dado esa información. ¿Hasta qué punto también la tiene jamás? Porque por lo que estaba leyendo, a los Vivas supuestamente los habría secuestrado otros grupos que entraron ahí, incluso civiles que entraron aprovechando del ataque de Hamás. Es una página dolorosísima, 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 que parece que empieza a verse, se vislumbra una posibilidad de acuerdo, dolorosísimo también, ¿eh? Porque la población israelí, la sociedad israelí, no diría que está dividida, porque bueno, porque cualquiera que puede entender el sufrimiento de los familiares y de los secuestrados, ¿no? Pero es plantea muchas preguntas y evidentemente hay mucho dolor y va a pasar mucho tiempo hasta que Perfecto. Esto se pueda hablar sin esa pena.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Estuvimos hablando de este posible acuerdo, el principio de acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde octubre del 2023. Muchísimas gracias, Masha, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
La ONG Prisoner Defenders ha indicado, Exilda, que Cuba cerró el año con más de 1.100 presos políticos, de los cuales 166 tuvieron lugar durante 2024, un promedio de 14 nuevos cada mes. Así, ha pedido que no haya un cambio de la presión política hacia Cuba hasta que no cese la represión sistemática de la población y el régimen, al menos, deje de actuar como lo que es, la más abyecta y longeva tiranía totalitaria del hemisferio occidental.
Tras la noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos, hablamos acá ahora en el programa con Javier Larrondo, que es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Con Javier vamos a analizar ahora los últimos acontecimientos relacionados con la liberación de estos presos políticos y el hecho de que Cuba haya sido sacada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que los buenos días, Javier.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo.
Un abrazo.
Bueno, como estamos hablando, alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, todos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años, según pudo constatar Martí Noticias con entrevistas a los liberados. Javier, no es la primera vez que el régimen utiliza a los presos políticos, a los presos como moneda de cambio para obtener prerrogativas de Estados Unidos y otros gobiernos. Así que, ¿tu opinión sobre todo lo que ha pasado?
Bueno, hay mucha, mucha tela que cortar en todo lo que está pasando. En primer lugar, centrarme un poco por utilizar lo que comentaba Ricardo, el estado de situación ahora. Cuba ha encarcelado en el último trimestre de 2024 a 58 nuevos presos políticos, al menos. En el año 2024, 166. En diciembre, encarceló a 16 personas y solo 3 salieron por cumplimiento. Ya sabemos que todos los presos políticos salen por cumplimiento y además les son negados todos los beneficios penitenciarios. Bueno, pues ahora, yendo al anuncio de Cuba de liberar a 553 presos, que ha dicho presos, y además mencionaba que serían gradualmente liberados en función de una serie de beneficios, y eso es jerga jurídica, es decir, a esos presos supuestamente les van a dar los beneficios penitenciarios que les habían estado negando. Bien, pues tengo una primicia para vosotros. De los 553, ya tenemos entre, bueno, más de 25 que han salido, que son presos políticos y han salido de prisión con medidas de subsidio de pena, como libertad condicional o licencia extrapenal, por ejemplo, diferentes casos, que les han aplicado nada más que lo que la ley en Cuba ya contemplaba que les venían negando estos 4 años. O sea que lo que han hecho es excarcelarlos, no liberarlos. Sus condenas están intactas y, por tanto, además son amenazados explícitamente por el régimen de que no pueden hablar, de que no pueden festejar en redes sociales que han sido liberados o no, que no sé qué, que se callen, que no hablen nada porque a la mínima van a ir a prisión, ¿vale? Esta es la situación. Pero una primicia muy importante. Y es que entre los presos que están liberando hay presos comunes y, en particular, en algunos casos nos hemos encontrado con un share del 50% de presos comunes. Es decir, de los 553 habría una parte de presos políticos y otra parte de presos comunes que el gobierno de Cuba ha, comunicado convenientemente para que todos podamos creer que son presos políticos. Pero la realidad es que parece que, por las cifras que nos están dando la gente que conoce lo que está pasando y que ve cómo salen los presos, que están saliendo presos comunes también. Y esto encaja con una política del gobierno cubano de drenar las cárceles. Nosotros lo denunciamos ya en 2020 o 2021. Denunciamos que todos los años o cada 2 años drena las cárceles de presos comunes, de delincuentes. Y ha utilizado este drenaje para abaratarse costes, lo ha utilizado junto con una negociación también de presos políticos. Por lo tanto, podemos pensar que no van a ser liberados 553 presos políticos, sino presos de los cuales hay políticos, una parte que todavía no sabemos cuántos, y comunes. Y esto es muy importante, es una primicia porque se basa en datos reales que están documentando las personas que están yendo a las prisiones. Y sí. esto es vital, porque sería un engaño monumental del régimen cubano a todo el colectivo de derechos humanos en Cuba. No están liberando supuestamente a 553 presos políticos, sino están liberando a una parte de presos comunes unidas con otra parte de presos políticos. Ya veremos a ver cuántos son las cifras.
Muy bien. Claro. Señor Larrondo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, la señora Marisela Sosa Ravelo, estuvo en la televisión y dijo que no se trataba de amnistía ni indultos, y eso pues obviamente se complementa con lo que usted está describiendo, que también lo habíamos traído a colación en nuestro espacio el día de ayer. Pero entonces, ¿qué va a pasar la próxima semana, o los próximos días, o el próximo mes, cuando la nueva administración revierta? ¿Irán por ellos nuevamente? Porque esas concesiones podrían acabarse en cualquier momento.
Sí, aquí el error grave, como siempre se pasa con el régimen cubano, que consigue estas negociaciones de venta de presos y tal, y de pues como hizo con Obama, primero se le da al régimen y luego se espera una respuesta del régimen. El régimen aquí ha conseguido un chollo, que es obtener los beneficios de una acción que todavía no ha realizado de antemano, y además llega una administración a la que le pone las cosas difíciles. Ya Bruno Rodríguez lo ha dicho. El gobierno americano nos ha quitado estas medidas porque justifica que nosotros no estamos con el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la siguiente administración, y lo ha dicho Bruno, lo tendrá imposible para poder justificar ante la comunidad internacional el volver a esa lista. Es decir, han blindado, sin darse cuenta, la administración Biden, o dándose cuenta, han blindado esas medidas durante un cierto tiempo, salvo que el carácter de la nueva administración esté por encima de estas boberías, lo han blindado y, sin embargo, todavía no han liberado a una cantidad significativa de los presos políticos. Han obtenido la medida antes de dar, igual que pasó con Obama, igual que pasó con todo lo que está pasando cada vez que transacciona el gobierno cubano con presos políticos. nos podemos esperar que cuando llegue la nueva administración, el gobierno cubano pueda en cualquier momento parar ese drenaje de presos políticos de las cárceles, esas excarcelaciones, y además la nueva administración lo tendrá difícil para echar atrás las medidas que la administración Biden ha tomado. Esto sitúa a la nueva administración en una coyuntura de desventaja política respecto al régimen que me da pena, porque la nueva administración, yo tengo mucha confianza en que Marco Rubio, no ya Donald Trump, que es un político, digamos, pero Marco Rubio, que es un cubano, que conoce perfectamente lo que está pasando con la dictadura y cómo actúa la dictadura, que tuviera mano libre y ancha para poder ejecutar acciones estratégicas que pudieran presionar realmente al régimen cubano para soltar a los presos políticos. Pero se va a encontrar con una serie de coartos de partida que me parece que ha sido un error táctico en las políticas y una falta de coordinación, pero todavía nos podemos sorprender. A lo mejor todo está coordinado con la nueva administración. No lo sé.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo y agradeciendo todo el trabajo que hace desde la ONG Prisoners Defenders. Estuvimos hablando precisamente de que el régimen cubano comenzó ayer miércoles la excarcelación de prisioneros y esto va a seguir, bueno, pues siendo noticia. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu conversación acá en Martín Noticias AM.
Gracias, Exilda. Un abrazo a los dos, Ricardo. Gracias.
Igual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y hasta aquí este programa especial de Martín Noticias AM. Hemos recordado el día de hoy, el día de Martin Luther King Jr. Gracias a todos por la sintonía y por acompañarnos.
A nombre de todo el equipo les damos las gracias, Jimmy Admiral, gracias a Mike Vázquez, Teudy Giro. Por supuesto, la producción ha sido de Julio Lastra. Ustedes nos han tenido la amabilidad de acompañar, así que les damos un abrazo de despedida, Exilda.
Así es, Ricardo. Las gracias a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos en un segundo periodo no consecutivo en una ceremonia diferente por una tormenta invernal. El cese del fuego rige en Israel y la Franja de Gaza, mientras se liberan a tres rehenes.